Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Último día de la semana para muchos. Para otros tantos no, como se pueden imaginar. Bueno, en cualquier caso es viernes 26 de junio de 2026 y entramos en el tiempo de información aquí en Radio Actualidad. Un tipo de información que nos trae novedades sobre la situación de los concejales socialistas en Carboneras, todo en torno al tema del Algarrobico y lo que ha acontecido, que ayer pudimos recordar y que hoy nuevamente cobrará protagonismo. Los concejales socialistas expulsados temporalmente ya han tomado decisiones y se lo vamos a contar en este programa. También se han producido nuevas reacciones en torno a esta situación. Enseguida repasamos los titulares para que ustedes estén al tanto de las noticias de este día, pero antes recibo a los compañeros en la mesa de redacción. Y ya están ahí sentados Salomé, Javier y Katina. Buenas tardes a los tres. A ver, espere que le dé a la tecla de los micrófonos. A ver, ahora sí les escucho.
Hola, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, comarca.
¿A usted qué le ha vetado hoy? La he castigado, como siempre que va de primera. Pues digo, ahora la silencio y así no tiene oportunidad de...
Así no pide la palabra.
Claro. ¿Lo repito?
Claro. A ver qué noticias les han llamado la atención en este día a ustedes. Salomé.
El Hospital Universitario Poniente aplica de forma pionera un medicamento, es una terapia genética para la piel de mariposa.
Que tiene muchos problemas y hay mucha gente que la sufre, aunque no lo parezcan. Son de esas enfermedades raras que poco respaldo sanitario tienen. Javier.
Pues mire, yo voy a traer a esta redacción a un alcalde que no ceja en aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para seguir reivindicando los problemas, o al menos uno de los problemas más importantes que tiene su municipio. Hablamos de Pulpí.
Y Katina, querida.
Pues vamos a hablar de una cesión que va a tomar forma el próximo lunes en un pleno en Huerca Lovera. El ayuntamiento está dispuesto a ceder unos locales municipales para que el Centro de Salud de Huerca Lovera preste el servicio de pediatría en ellos.
Son algunas de nuestras noticias, pero estos son los titulares del día.
Los concejales socialistas de Carboneras expulsados temporalmente han presentado alegaciones al expediente sancionador que deberá valorar el Comité de Ética y Garantías del Federal. No sabemos si esto se abordó en la asamblea que trataron de celebrar el pasado lunes y que no pudieron llevarla a cabo porque la ejecutiva provincial les prohibió el acceso. El convocante concejal y exsecretario local, Francisco Capel, y los otros cuatro ediles, José Luis Américo, Mariana Esteban, Vanessa Fuentes e Isabel Hernández, ya no son militantes. Fueron expulsados por incumplir las directrices del partido de anular la licencia de obras del Algarrobico. Estos concejales, como no pudieron entrar a la sede, decidieron celebrar la reunión en las escaleras, a las puertas de la propia sede. pero la líder regional lo tiene claro. María Jesús Montero ha advertido a los concejales del Partido Socialista de Carbonera, suspendidos temporalmente de militancia, que serán expulsados definitivamente si en el próximo pleno impiden que se anule la licencia del Algarrobico. Lo confirma el secretario provincial José Nicolás Ayala. Ayala declina valorar la situación actual del partido en Carboneras hasta que se resuelva ese expediente sancionador. El secretario provincial dice que no hará declaraciones por respeto al procedimiento abierto. Hablará cuando haya una resolución. Y el alcalde de Pulpí felicita al de Cuevas por conseguir 10 millones para encauzar la Rambla del Tomate. También agradece los 3 recibidos por el ayuntamiento pulpileño para unas tanquetas de tormentas en Terreros y canalizar varias ramblas pequeñas. Pero recuerda que la Rambla del Nogalte sigue pendiente de encauzar desde hace 25 años. El alcalde de Pulpí ha restado importancia a las noticias sobre el virus del Nilo. Dice que los pulpileños deben estar tranquilos porque, además, no hay ninguna persona contagiada. 2 asociaciones de vecinos de Garrucha y Vera protestan contra las emanaciones de yeso desde el puerto. Exigen que Puertos cumpla la ley sobre la carga de este material. Critican que el embarque de yeso se concentre en Garrucha tras la negativa de Almería y Carboneras a hacerlo, según la Asociación de Vecinos Garruchera. Operación Astalla, las más de 600 ovejas y cabras que se abastecían de los pozos precintados de la comunidad de regantes de Jauro ya reciben agua de la SAT de Antas porque el propietario de la granja es socio de la comunidad Antusa. Mientras tanto, las viviendas conectadas a los pozos clausurados se abastecen con cubas. Más noticias relacionadas con el agua. Los regantes del acueducto Tajo Segura han recurrido a la sentencia del Supremo que prevé recortar a la mitad la transferencia de agua a Alicante, Murcia y el Levante almeriense. Nuestros agricultores perderán alrededor de 5 hectómetros cúbicos anuales. Y Fernando Rubio, que es el presidente de la Junta de Usuarios y vicepresidente del Sindicato de Comunidades de Regantes del Acueducto Tajo Segura, dice que el sindicato seguirá luchando contra el recorte de trasvase. Anuncia que recurrirán al Constitucional y a Europa si es necesario. Huerca Lovera ofrece al SAS unos locales de propiedad municipal para prestar los servicios de pediatría del centro de salud. La falta de espacio del actual ambulatorio lleva al ayuntamiento a hacer este ofrecimiento. El asunto será abordado en un pleno el próximo lunes. Y hay más titulares, hay más asuntos, pero se los contaremos un poco más tarde después de abrir nuestra mesa de redacción.
Son varios los temas que llegan hasta esta mesa de redacción, alguno relacionado con la investigación y con pruebas sobre la piel y tratamiento sobre la piel de mariposa que nos trae Salomé.
Bueno, pues sí, estamos de enhorabuena porque Almería ya tiene un hospital que por primera vez y de forma pionera está utilizando un fármaco que saltó no hace mucho a la luz, se llama Biubec. Un fármaco especializado en la fase o en la parte más peligrosa y más compleja de la llamada piel de mariposa. Se está utilizando este fármaco por primera vez a una paciente de Elegido, Patricia Lupión, y por eso estamos de enhorabuena. Es el Hospital Universitario de Poniente el primero que lo está usando de toda Almería. Y hay que recordar el caso del joven andaluz también, Leo, que acudió al Parlamento Europeo y conmovió a todo el mundo. Esto ocurrió en marzo de 2026 y lo que hizo fue pedir, por favor, que la burocracia en temas de medicamentos complicados pues se resolviera y se agilizara. Esto conmovió a mucha gente, entre ellas a Juanma Moreno, que se comprometió a que ese medicamento se tendría gratuito aquí en Andalucía.
Ha sido la primera comunidad en asumir ese gasto.
Exacto, es la primera comunidad y hay que recordar que es una enfermedad rara, afecta tan solo a 10 por cada millón de personas o de habitantes. En España se supone que hay 500 y en Almería, bueno, ya se está actuando con esta joven ejidense y se prevé que próximamente se le pueda aplicar el fármaco a otras tres personas más. El joven Leo, lo que explicó, joven, ¿no?, que a un niño que tiene 12 años, explicó que tardaba 4 horas en asearse, 4 horas en ducharse todos los días y comenzaba su mañana y acababa su día con dolor.
A ver, la piel de mariposa es una enfermedad genética rara, incurable, que está caracterizada por la extrema fragilidad cutánea. Cualquier roce le provoca una ampolla o unas heridas similares a las quemaduras, y todo tiene que ver con una mutación genética que impide la protección de proteínas esenciales para que lo tenemos todo para unir las distintas capas de piel. Y ahí es donde.
Y claro, este medicamento precisamente es una terapia genética tópica, sí, se utiliza sobre la piel.
Pero no lo pierdan de vista, es que no solo afecta a la piel, es que también se produce dentro de las mucosas, en la boca, en el esófago, lo que les dificulta comer, respirar. O sea, que no es cualquier tontería.
El desarrollo normal del cuerpo se impide totalmente.
Bueno, claro, pues le puede afectar incluso a las articulaciones, ¿eh?
Sí, sí. Este medicamento actúa con más efectividad que otros, ¿no?, por lo que se ha demostrado, y se aplica directamente sobre las heridas abiertas y va a reproducir el colágeno, que de forma natural en estos enfermos no se produce. El problema es que se expulsa también con el tiempo y entonces hay que aplicarlo de forma periódica y continua. Y el tratamiento cuesta unos 100.000 euros al mes, por paciente.
Es lo que suele pasar con las enfermedades raras, evidentemente.
Sí, pero esto tiene una gravedad sublime.
Claro. Pero son pacientes que están desprotegidos frente a otros porque no se estudia lo que debería o lo necesario para que
ni se invierte.
Para buscar una. Hombre, claro, no. Ni se invierte, pero esto tiene una explicación. Las farmacéuticas, si no tienen un potencial negocio de clientes y un negocio importante, pues no apuestan por este tipo de.
Por eso cuesta lo que cuesta cada medicamento de estos, claro. Porque es que tienen que amortizar el periodo de investigación, que sea real.
Que son muchos años, por lo menos 10 años.
Si no obtienen un rédito económico, pues.
Claro, pero yo también quiero aprovechar para recordar un asunto que me parece que es importante, porque son muchas las personas afectadas en nuestra comarca y en toda España, ¿no? Recuerden, hablo de la ley ELA. La ley ELA fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 10 de octubre de 2024. Fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 1 de noviembre de ese mismo año. Han pasado ya un año y medio y yo, que tengo amigos que por desgracia padecen esta enfermedad, todavía no le han llegado los efectos.
Bueno, los hemos tenido aquí. Aquí hemos tenido un par de ocasiones a Paqui, una enferma de ELA, que además es muy voluntariosa a la hora de luchar contra su enfermedad, pero sí que necesita también tener una persona al lado con una dedicación prácticamente exclusiva. Le ofrecieron en un momento dado algún tratamiento, pero era tan mínimo, que no sé si era unas horas al mes con un fisioterapeuta o algo de eso, que tampoco.
No, el SAS le dio de alta no porque se hubiera curado, sino porque, como no se iba a curar nunca, pues ya no iba a seguir gastando dinero en asistirla.
Claro, ¿para qué? ¿No? Eso me recuerda también el hecho de este niño, de aquel niño, sí, de Cuevas. Oye, ¿cómo estará? Podríamos preguntar cómo va, de Cuevas. ¿No era de Cuevas?
De vera.
De vera,
Y también recordar eso, que en el caso de Paqui, ellos tienen la posibilidad de económica, ella y su marido, de poder gastar dinero pagando, ¿no?, tratamiento, ¿no?, horas, sí, de fisio, horas de piscina, de ejercicio y tal, ¿no? Pero la mayor parte de la gente no tiene esa oportunidad. ¿Y de qué sirve aprobar una ley si al cabo de año y medio todavía no hay efectos para las personas?
Claro, no ha tenido ninguna repercusión. Es como el otro día también lanzaban a bombo y platillo nuevos ingresos para las familias que tengan dependientes. Claro, ¿de dónde va a salir todo eso? No hay unos presupuestos, no hay una economía que en la que se puedan tramitar este tipo de cosas. Y también tenemos el caso de que en este tanto aprobar recursos para los dependientes, ¿cuántos se van quedando también por el camino? Es que esa es otra.
Respecto a la ELA, hay que recordar que la Sociedad Española de Neurología estima que los casos de ELA van a aumentar un 40%, que no es poco, en Europa en los próximos 25 años. Con lo cual, estamos hablando ya de es una enfermedad también rara, pero es menos rara, ¿no? Y es importante la inversión y todo lo que se dedique a estos enfermos tan dependientes.
Bueno, pues una actividad pionera, Salomé, ¿en dónde me ha dicho? Perdóneme.
En el Hospital Universitario Poniente.
Muy bien. Seguirá, imagino, arrojando datos esta información. Cuéntame, Gatina.
Bueno, pues lo primero que ha dejado claro el alcalde de Huerca Lovera cuando hablábamos de esa cesión que pretende hacer para que se instalen el servicio de pediatría, se instalen unos locales municipales, es que el centro de salud está obsoleto y que el centro de salud de Huerca Lovera y que indudablemente lo que se necesita es la construcción de un nuevo centro de salud.
A ver, eso es algo que nuestros oyentes, los que son habituales de las informaciones que aquí tratamos, conocen de primera mano. Además, ese fue uno de los carteles sobre el que tuvo lugar una foto en 2010.
Próxima construcción, ¿no?
Como nos recordaba el propio alcalde, que además sí, fue una de las cuestiones que le motivó a decir, no me hago más fotos ya con esta cartelería, ¿no? Y que, bueno, han ido pasando presupuestos andaluces uno tras otro sin que de momento pues haya llegado ningún recurso para poner en marcha decentemente ese centro de salud. Bueno, con pues, lo cual, según el alcalde, solo cabe esta salida, por lo menos para mejorar.
Claro, porque el centro de salud ha ido acogiendo cada vez más servicios, el espacio sigue siendo el mismo y, por lo tanto, ante la falta de espacio, lo que pretende el ayuntamiento es firmar un convenio con la gerencia del SAS para poder poner a disposición de este unos locales que tiene junto a la plaza de Abastos y que, si ese convenio se firma finalmente, pues posibilitará que el servicio de urgencia, el servicio de pediatría que se lleva a cabo en el centro de salud, se lleva a cabo en estos otros locales que va a ceder el ayuntamiento.
Por una cuestión de espacio y de una calidad en la atención primaria que al menos mejore en cuanto a espacio.
Claro, sobre todo porque estamos hablando de un espacio que deben de visitar los niños y, bueno, va a favorecer o va a ser interesante desde el punto de vista que no se van a tener que mezclar los niños con otro tipo de pacientes.
Bueno, escucharemos en un ratito al alcalde que ha querido contarnos aquí en Radio Actualidad esta noticia. En Pulpí, ¿qué pasa en Pulpí, Javier?
Pues hablamos de otro alcalde, del líder en el ranking de transparencia informativa, al menos con esta casa.
Que está todos los días, sí.
Que el señor Juan Pedro García.
Hombre, pues lo llames a la hora que lo llames.
Siempre se pone.
Ayer cuando nos llegaba la alerta por el tema del mosquito del virus del Nilo, la alerta de la Junta de Andalucía, pusimos a la compañera a realizar las oportunas llamadas, pues en fin, para tener todos los datos que no causen y toda la información de manera que no cause ninguna alerta. Y oye, que da igual a la hora que lo llames, que estaba disponible y nos mandó un audio y dijo, ya está, que no pasa nada. Pero bueno, lo van a poder escuchar. Cuéntame.
Bien, pues Juan Pedro García se enteró, ¿no?, de la noticia que dábamos ayer en este informativo de la inversión que va, de la ayuda, la subvención que va a recibir el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora del Gobierno de España, de los que 13 millones de euros, pero que casi 10 son para encauzar la Rambla del Tomate. Y el alcalde de Juan Pedro García, el alcalde de Pulpí, pues sin ambaje ninguno, pues ha felicitado efusivamente, felicita al alcalde de Cuevas y por esa suerte, ¿no?, que tiene.
Claro, recordemos que la Rambla del Tomate, cuando sale y causa los destrozos que causa, deja algunas barriadas incomunicadas con, bueno, algunas de las principales vías de tráfico.
Es que puede dejar incomunicada a Cuevas de la Almanzora con Vera, que no es poco, y también con la salida para la autovía ahí, y Antas, ¿no? Por el Zorzo. Uh-huh. O sea, a eso se... Pero en fin.
Y dice usted que el alcalde de Pulpí ha felicitado al de Cuevas
por haber recibido ayuda para esa subvención, y también agradece al gobierno de España que en ese mismo plan de subvenciones, por los daños de la última tren de tormentas, ¿no? Sí. Que hemos sufrido, sí, sí, en esta comarca, pues también haya recibido Pulpí 3 millones para, fundamentalmente, para construir unos tanques de tormenta en Terrero y encauzar varias ramblas pequeñitas. Pero
un pellizquito, estamos hablando de un pellizquito, comparado con lo que ha recibido Cuevas de la Almanzora, sí, claro.
Hombre, a lo mejor no son los mismos daños, los cuidado. Daños, claro.
Pero que él, lo que no se le olvida nunca es una obra pendiente del gobierno de España con Pulpí.
Y que no se arregla con 10 millones.
Que desde 2001, en 2001 fue declarada de interés general del Estado, porque aunque el mayor daño lo ocasionó 11 años después, en 2012, pues ya esa rambla tenía un historial de inundaciones pues importantes.
Yo creo que son de aquellas imágenes que no podemos borrar de nuestra memoria, las de septiembre de 2012, porque por esa rambla vimos camiones arrastrados. Y luego, claro, supuso pues una negación de todo el pueblo, en definitiva.
Sí, de hecho, yo cuando veía las imágenes de Valencia no paraba de recordar lo que había pasado en Pulpique.
Pues aquí hubo más, claro, iban más metros cúbicos
más
en esta
agua,
rambla,
más cantidad de agua.
La rambla del Pollo.
Y iban pues más metros cúbicos incluso que los que suele desaguar el río Ebro,
sí, sí, sí,
que
sí,
es el más caudaloso de España.
Sí, sí, ojo, no, aquello fue tremendo.
Pues eso,
lo que decíamos, de esas imágenes, igual que en el caso de Vera, también algunas instantáneas son inolvidables de aquel momento, pero bueno, siga.
Pues eso, que el alcalde Juan Pedro García no ha desaprovechado la oportunidad de estas subvenciones para reivindicar una vez más. Ya saben, este es el alcalde que implora, suplica, requiere, insta, ruega.
Es que al gobierno, yo me imagino cuando
que
le...
por una vez, es que estamos hablando de, en este caso de Pulpí, de momento solamente ha habido que lamentar daños materiales, pero en Vera también, otra obra, todavía no ha dicho nada el alcalde de Vera, pero la laminación del río Antas lleva también pendiente y esa se ha cobrado vidas humanas.
Pues recuerdo una señora que vivía en Pueblo Laguna, apareció en Las Negras agarrada a una palmera. Sí. Habían contenedores de Antas en Almería. O sea, que imagínense lo que eso arrastra y cuando viene. Y estábamos hablando de que era por la mañana.
Y aquí estamos hablando, como dice Javier, de vidas humanas.
Claro, pero digo que ocurrió por la mañana. Usted imagínese si eso ocurre por la noche. Hubieran sido cantidad de
sin tiempo para de reaccionar a la gente.
Claro, claro. Y ya no nos olvidemos del daño que causó en esas familias que perdieron todo lo que tenían en sus casas, fotografías, coches y un largo etcétera. Pero lo más importante, las vidas son las que están en riesgo.
Y no olvidemos que el carrusel de autoridades de entonces, de Reyes, presidente del gobierno,
la reina
concretamente.
Sí. Bueno, y algunos políticos de nuestra comarca que decían que si eso no se hacía se iban a plantar en tienda de campaña frente al Congreso de los Diputados.
No se ha plantado ninguno.
No lo he visto yo, no. Les hubiéramos contado la noticia. Muy bien, estas son algunas de las informaciones que nos van a ocupar en este día. Quedan el resto de titulares. Por favor, no quiero que se los pierdan.
Vamos ahora hasta Arboleas y también Zurgena, porque las iglesias de Santiago, están Arboleas, y la de la Virgen del Carmen en la Alfoquía van a ser reparadas por la Diputación. La institución provincial ha firmado un convenio para rehabilitar los tejados de ambos templos y 14 más de otros pueblos.
¿Con quién ha firmado el convenio?
Con la Diputación Provincial.
Y el Obispado. ¿Pero qué significa
eso?
Cuando
se firma un convenio suelen estar dos.
¿Qué significa eso? Que las perras las pone la Diputación, 240.000 euros concretamente, y el Obispado pone los
templos. Y otra vez el Obispado se escapa, porque ya tenemos algunos hechos aquí de cómo elude.
Autoriza a la Diputación a que se gaste el dinero en sus propiedades.
Ya.
Luego hablaremos, por ejemplo, de Cuevas de la Almanzora, ¿no? Y de la iglesia, que ha sido sufragada por los vecinos. Y sin embargo, Turre espera respuesta del obispado a la rehabilitación de la iglesia parroquial tras el desprendimiento de dos cornisas el pasado mes de diciembre. Ya saben que el obispado dijo que estaba pendiente de cultura, de un informe de cultura para poder llevar a cabo esa reparación. Y Cuevas invertirá 220.000 euros en conectar cuatro barriadas con un carril bici. El vial cuenta con casi 7 kilómetros que va a unir los guiraos Guazamara, El Largo y Grima. La Universidad de Granada se suma, como les contábamos ayer, a la plataforma por el regreso del tren de Guadix a Almendricos. Lo ha hecho con un informe que asegura la viabilidad económica y medioambiental del proyecto. Hoy tendremos las declaraciones de Antonio Francisco Martínez, que es portavoz de la plataforma.
Más conocido como el tío de la gorra.
El tío, y peleón, peleón, peleón.
Pues lleva peleando desde 1985 que se cerró la línea.
Por cierto, que él se relacionó, tuvo un encuentro con Ábalos cuando era ministro de...
En Almería.
Claro,
ese
claro.
Fue Ábalos.
Que ha ido lo mío, que ha ido lo mío, tío.
Es que fue Ábalos como le iba persiguiendo a Ábalos y a todos los ministros de documento que había hasta ahora.
Sí.
Por todos sitios, todas las reuniones que había en Granada, Jaén, Almería, en toda la zona. Pues cuando lo vio en la puerta de Almería, se ve Ábalos, que se le escuchó la frase, le dijo a quien iba al lado, joder, el tío de la gorra.
Ya, claro, claro. Bueno, es que Ábalos estaba en otras cosas.
Y un vino de Cuevas de la Almanzora ha obtenido la medalla de plata en el más prestigioso concurso vitivinícola del mundo, el Decanter de Londres. Para finalizar, sin noticias sobre la causa de la intoxicación de decenas de personas en Mojácar y algunos casos en Palomares durante las hogueras de San Juan, Salud se ha limitado a decir que están elaborando un estudio epidemiológico.
Las noticias de este viernes 26 de junio de 2026, en las que vamos a detenernos a partir de los próximos minutos.
¿Clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ayer nos ocupábamos de diferentes movimientos relacionados con el capítulo del Algarrobico y todo aquello que viene aconteciendo a raíz de la suspensión del pleno, donde se pretendía anular la licencia del mismo, como requiere en sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Hubieron diferentes movimientos, entre ellos los políticos, donde se expulsaba a los concejales socialistas que respaldaron una propuesta con intención de buscar el debate económico y lo que podría suponer para Carboneras el derribo de dicho edificio. Esto, como les digo, esta postura de rebeldía por parte del Partido Socialista de Carboneras chocaba frontalmente contra la ejecutiva regional del partido. El secretario general de la agrupación local, además, iba un paso más allá, Francisco Capel, y convocaba una asamblea extraordinaria con una convocatoria que llevaba su firma. Y ya no solo eso, sino el membrete el logo del Partido Socialista. Como ya les contábamos, estos concejales expulsados no pudieron celebrar la asamblea convocada el lunes en la sede local porque la ejecutiva provincial les prohibió el acceso. El convocante, ya lo hemos mencionado, el concejal y exsecretario local Francisco Capel y los otros cuatro ediles socialistas, José Luis Américo, Mariana Esteban, Vanessa Fuentes e Isabel Hernández, se reunían y seguían adelante con esta convocatoria a la que acudieron tan solo 15 personas. Pero no pudieron celebrarla en la sede porque se les prohibió la entrada. Se encontraron con la puerta cerrada. A partir de ahí comienza la actualidad de hoy.
Pues sí, porque los concejales socialistas de Carboneras, expulsados de forma temporal, han presentado alegaciones al expediente sancionador que deberá valorar el Comité de Ética y Garantías del Federal. No sabemos, como decías, Mari Carmen, si esto se llegó a abordar en esa reunión que celebraron el pasado lunes.
Como tampoco sabemos si se tomó a, se llevó a cabo alguna decisión a, la, a
bueno,
la hora de actuar.
No obstante,
ante lo que les
no va
ocurriendo.
A tener ninguna validez. Al no ser, al estar suspendidos de militancia, pues no tendría validez alguna el acuerdo que, o los acuerdos que pudieran alcanzar en ese encuentro mantenido el lunes. Pero lo que sí sabemos es que finalmente, como decías, la puerta estaba cerrada, había indicaciones de la Ejecutiva Provincial de que no se usasen las instalaciones de la sede local para esta reunión, para este encuentro, y se quedaron o decidieron quedarse allí, a las puertas de la sede, en las escaleras. Allí celebraron una reunión a la que asistieron 15 de los 150 militantes que tiene el partido en Carboneras.
Sí, y también había otro dato que nos llamaba la atención, y era el director de orquesta, además un aspecto que ya nos han confirmado bastantes fuentes socialistas, de que ocurrió tal cual se lo hemos contado aquí. Cristóbal Fernández fue el que lideró esa reunión que se producía en las escaleras de la sede.
Exactamente, una reunión en la que el discurso de Cristóbal Fernández, que fue quien acaparó toda la reunión prácticamente, pues se limitó a dos asuntos. Uno, defender la legalidad, según él, de la licencia otorgada por él mismo en 2003 para construir el Algarrobico, una licencia.
Es que eso tiene también su lógica, porque ¿cómo va a decir? No, es que eso se otorgó mal. A ver, las personas que tengan y puedan reconocer sus errores, pues se podría comprender, ¿no? Aquello de lo otorgamos mal, lo hicimos mal, hemos metido en un problema al pueblo, pero claro, las consecuencias, como ya empieza a dirimir el actual alcalde de Carboneras para Cristóbal Fernández, pueden ser importantes.
Claro, ¿por qué? Pues porque en esto que usted dice, lo que nos cuentan es que la dirección regional lo tiene muy claro. María Jesús Montero ya envió una carta, nos dicen, a estos concejales
expulsados. Eso hace meses.
¿Eh? Hace meses. Recientemente, después de la ¿cómo se llama
esto? Sí, pero me va a permitir retroceder, porque si mi memoria no falla, hubo también una carta anterior también a otro pleno donde no es que tomaran postura ni se negaran a nada, es que directamente no acudieron. Recuerda usted aquella información, ¿verdad?
De esa la tengo más difusa, pero la que sí tengo más cierta es que después del pleno del pasado 17 de junio, en el que los concejales socialistas impidieron que se votara la anulación de la licencia de obra del Algarrobico, pues la secretaria regional, María Jesús Montero, pues les envió una carta advirtiéndoles que si en el próximo pleno insisten en su actitud, ya se encargará ella de que sean expulsados de manera terminante, ¿no? Definitiva.
Fulminante.
Y tienen una opción, es votar por la anulación de la licencia, y en ese caso se tendrá, les decía, que sería un efecto atenuante en el expediente que ahora mismo tienen abierto de expulsión.
Pues ya serían dos advertencias. La primera, que se produce previo a uno de los plenos, donde se les dice tenéis que votar de esta manera, y además si es que fueron unos cuantos los que no acudieron al pleno, se pusieron enfermos.
Mira, creo que José Luis Américo argumentó que tenía un viaje programado.
Correcto,
desde hace tiempo.
Correcto.
Y luego llegaron cuatro bajas, creo recordar, cuatro
el
bajas.
El sobrevenido fue Felipe Cayuela. Felipe Gallora creo que fue el que se...
Era lumbalgia. Lumbalgia lo que tenía.
También, sí, se trastornaron unos cuantos y el viaje de Américo.
Y claro, y además supimos que algunas concejales del Partido Socialista presentaron una baja, médica... que era la misma,
por los mismos motivos,
claro,
sí, claro. Por los mismos,
lo único que cambiaba el nombre,
por las mismas afecciones, y eso se produjo cuando ya tenían indicaciones de lo que tenía que suceder en ese pleno. Estaban con las dudas y no se quisieron arriesgar.
Claro, esta una vez, actitud algo más cobarde en este aspecto, pero fueron valientes el otro día, ¿eh?
Claro, se puede mirar así, y el otro día se plantaron, se unieron a la postura de Felipe Cayuela. Y ocurrió lo que acabamos de contarles. Y ya le ha dicho la jefa que cuidado.
Mira, fíjate qué curioso. La jefa tenía previsto la jefe Montero. María Jesús Montero, que muchos dicen, ¿dónde está? Está desaparecida. Mira que tenía previsto acudir a la, bueno, venir a la provincia la próxima semana, el martes, ¿vale? Ya lo había anunciado, ya lo sabían los dirigentes socialistas provinciales, y ha tenido que ser suspendida esa visita porque precisamente coincide lunes y martes con la investidura de el Parlamento andaluz, que se va a desarrollar durante dos días la composición del Parlamento andaluz.
Decir que algunas fuentes socialistas provinciales, socialistas de Almería, nos señalaban que uno de los aspectos que iba a tratar era el caso de Carbonera. Otro, el director provincial nos ha dicho que no iban a tratar ese asunto, creo, pero no, se ha negado a decir
no, ¿no? Ha dicho que a hacer valoraciones, que es lo que les vamos a contar ahora. Estamos hablando de José Nicolás Ayala, secretario provincial del PSOE en Almería.
Pues sí, esta mañana le hemos preguntado por la situación de Carboneras y este ha declinado valorar la situación actual del partido en Carboneras hasta que se resuelva el expediente sancionador. Nos ha explicado el secretario provincial que, bueno, pues por respeto no quiere hacer declaraciones, por respeto a ese procedimiento que hay abierto en este momento y que ya hablará cuando haya una resolución o cuando surja cualquier otra novedad con respecto a Carboneras.
Claro, y a esperar precisamente de la reunión de la que estamos hablando con María Jesús Montero, que ya advierte que esto puede ser definitivo, digo, la expulsión de estos concejales en el caso de que no cumplan sus
directrices. Hombre, es
que
ponen en entredicho lo que viene defendiendo el Partido Socialista desde de un tiempo a esta parte, que sí, quiere la demolición.
Y desde Almería, Sevilla y Madrid.
Claro.
O sea que no hay. Están todos a una menos.
Están todos ahora con la vista puesta en Carboneras.
No tuvieran cosas de las que ocuparse. Felicitaciones entre alcaldes.
Pues sí, porque el alcalde de Pulpí ha querido felicitar al de Cuevas de la Almanzora por haber conseguido esos 10 millones para encauzar la Rambla del Tomate. También ha agradecido los 3 que recibe el Ayuntamiento de Pulpí para unas tanquetas de tormentas en Terreros, estamos hablando de 3 millones en Terreros, y canalizar varias ramblas pequeñas.
¿Saben que me da mucha alegría a mí esto de las tanquetas estas? Porque van a recoger agua y con los momentos tan difíciles de sequía que vivimos y que conocemos en esta tierra, oye, pues yo creo que van a hacer su papel en momentos difíciles.
Sí, pero mire, yo las tanquetas depende de para lo que sea. Yo no las veo para esto, precisamente no las veo.
¿Para esto qué es para esto?
Sí, para evitar en Terreros, en lo que es el núcleo de Terreros. Terreros todos los conocemos. Terreros está en una zona que es
bueno,
muy inundable,
ya, pero
hay
Javier,
muchas lagunas.
¿Cuántas veces?
Las tanquetas, perdón, déjame. Sí. Las tanquetas tienen un volumen muy reducido.
Vale.
Ya pusieron unas el Ayuntamiento de Vera, recuerden, en la zona de La Brasa, y no ha servido para nada. Porque cuando llueve, inmediatamente las tanquetas se llenan, pero hay muchísima más agua de las que recogen estas tanquetas.
Pues habrá que hacer más.
No más tanquetas. Barça,
digo yo.
Laminen la rambla. Y pueden coger con mucho menos dinero de lo que cuestan estas tanquetas, pueden recoger mucha más agua e impedir que esa agua llegue a inundar.
Al final hemos acabado en el mismo punto, la recogida de agua, que en sí, un momento puede proporcionar recursos. ¿Y cuántas veces nos hemos quejado aquí de cuando corren las ramblas y el agua se va al mar?
Claro, pero hágalo con... Es como si usted...
Con cabeza.
Con cabeza. Es como si... Para prevenir a un tanque, se opone usted a tirachina, con un tirachina.
Vale, no. vale. Con sus matizaciones, pero volvemos a la noticia. Tanquetas de tormentas en Terreros para canalizar varias pequeñas ramblas.
Tras esa felicitación del alcalde, sí, viene un pero, como decías tú. ¿Qué ocurre? Que el alcalde ha aprovechado la ocasión para recordar que la Rambla de Nogalte, en Pulpí, sigue pendiente de encauzar desde hace 25 años. Estamos hablando de una obra que fue declarada en el año 2001 de interés general del Estado. Pero el Estado parece que no tiene mucho interés.
En hacerla.
En hacerla, exactamente.
Y bueno, y nos recordaba también Juan Pedro García que hace poco, hace una semana, tuvo una reunión con Confederación Hidrográfica del Segura y le preguntó por esto, ¿no?
Uh-huh.
Y le decía que en ello sigue, que siguen esperando, que está todo previsto para empezar las obras en cuanto
Licite.
El gobierno de España les autorice a realizar la inversión.
Pues ya sabemos aquí con las esperas a dónde nos podemos seguir. Juan Pedro se refería a este tema y lo podemos escuchar.
Buenas. Respecto a la subvención que ha recibido el Ayuntamiento de Cuevas para el calzamiento de una rambla, que no recuerdo ahora mismo la denominación,
del tomate,
con motivo de las inundaciones que se produjeron en nuestra comarca, no recuerdo la fecha, fuera a finales de año, a principios del año que viene,
diciembre,
pues creo que es una noticia para Cuevas de la Almanzora. Nosotros desde esa misma línea también hemos recibido una ayuda de 3.500.000 euros para hacer tanques de tormenta en la zona de nuestra costa, así como mejorar distintos cauces en nuestro municipio. Y respecto al tema del encauzamiento de la olla, que es, como todos sabemos, competencia de Confederación y del Ministerio del Gobierno de España, pues seguimos reivindicando algo que es imprescindible y necesario para nuestro municipio, que por desgracia tantas veces nos han prometido. Todos sabemos que el proyecto está hecho desde 2014... que están notificados todos los propietarios de los terrenos para llevar a cabo dicho proyecto, pero por desgracia no se lleva a cabo, y es comprensible, por tener un gobierno, digamos, varios años sin presupuesto, difícilmente puede afrontar los problemas de los ciudadanos, y en este caso de los pulpileños. Esperemos y deseamos que el gobierno de España, cuando menos tenga presupuesto, tengamos un gobierno que tenga presupuesto y que pueda afrontar las necesidades de todos los españoles, entre ellos las necesidades urgentes que tenemos el municipio de Pulpí con el tema del encauzamiento de la olla.
Pues así lo esperamos todos, pero urgencia, tremendo. Parece que el gobierno no lleva mucha.
No, ni prisa. Ayer precisamente, seguimos pendientes de este tema, claro, ayer es precisamente cuando empezábamos este informativo, nos hacíamos eco de una alerta sanitaria que llegaba de la Junta de Andalucía por haber encontrado no sabemos cuántos mosquitos del virus del Nilo en algunas trampas, ni si son muchos ni si son pocos, o como en el caso de Zurgena, que recuerdo nos decía el alcalde que había sido uno. Bueno, vuelvo a reconducir la noticia. Nos llegaba una alerta sanitaria de la Junta de Andalucía advirtiendo de que habían encontrado mosquitos del virus del Nilo en la localidad. Para el alcalde no hay por qué preocuparse y los vecinos pueden estar tranquilos.
Sí, el alcalde de Pulpí ha restado importancia a esas noticias sobre el virus del Nilo. Dice que los pulpileños deben estar muy tranquilos, no hay personas contagiadas. Dice que en las trampas se ha hallado algún mosquito portador del virus, pero bueno, pues ahora se van a intensificar las labores de fumigación en el municipio, y el alcalde ha procedido a informar, a comunicar a todos los vecinos las medidas que deben de adoptar para evitar las picaduras de mosquitos. Pero no obstante, tenemos sus declaraciones, vamos a escucharle.
Buenas, respecto al...
No, esto es respecto al encauzamiento, que ya lo hemos escuchado. Juan Pedro García se refiere al virus del Nilo. Uy, ¿qué ha pasado?
Pues no lo sé, las cosas de la tecnología. Bueno, en cualquier caso, lo que venía...
Muy buenas.
Ahora.
Pues sí, efectivamente, como hemos puesto manifiesto en nuestra nota de prensa, nos ha comunicado la Junta de Andalucía que ha salido positivo con motivo del virus del Nilo. Como yo creo que todos sabemos, nuestro municipio se encuentra en una situación de preemergencia por el tema de que ya el año pasado tuvimos alguna incidencia a este respecto. Esto hace que en el municipio haya varias trampas donde se capturan estos mosquitos y se mandan al laboratorio, lo hace la Junta de Andalucía. Nos parece que alguno de estos mosquitos ha salido positivo. Con ello, pues lo que hacemos es comunicarle a toda la población para que tome todas las medidas oportunas para intentar evitar, como bien se pone de manifiesto en el comunicado, pues ahora que todos sabemos que donde más puede haber presencia de mosquitos, así como que tomen la indumentaria necesaria para intentar evitar que puedan sufrir alguna picadura de estos mosquitos. Nosotros, desde que comenzó el verano, pues bueno, antes incluso que empezara el verano, se está llevando a cabo una actuación intensiva para el tema de erradicar en la medida de lo posible la presencia de los mosquitos. Este hecho va a suponer que estas medidas se van a intensificar y vamos a intentar que entre todos evitar que esto pueda tener alguna consecuencia en la población. De todas formas, que también, como aparece en la información, esto no, ninguna persona ha sido afectada, afortunadamente, pero tenemos que intentar poner todo de nuestra parte para que, si hubiera algún virus algún mosquito portador del virus del Nilo, intentar que no nos afecte a la población pulmineña.
Mira, ya empezamos a hablar del virus del Nilo el verano pasado, pero hay un dato importante y es recordar que durante el año pasado, durante el 2025, se confirmaron en Andalucía, en toda la comunidad autónoma, un total de 4 casos humanos en fiebre del Nilo Occidental. El primero de ellos y el único notificado en la provincia de Almería afectó a un residente de Mojácar, no sabíamos la edad, entre 50 y 60 años, que comenzó con síntomas el 10 de julio y que fue evolucionando de forma favorable hasta su recuperación completa sin secuelas. El diagnóstico fue complejo y se retrasó varias semanas porque el paciente presentaba síntomas inespecíficos y ninguna afección neurológica. Y en lo que va de año, en el 2026, no se ha notificado ningún contagio en personas en la provincia de Almería ni en el resto de Andalucía, por lo que la alerta declarada en Pulpí responde a un protocolo de vigilancia preventiva y no a una emergencia sanitaria. Esto hay que dejarlo claro.
4 o 5 casos el año pasado en una población de cerca de los 9 millones. Estamos hablando de Andalucía, pues eso,
claro, porque la incidencia
en un porcentaje escasísimo.
Muy pequeña.
Por ampliar esta información, les podemos contar también que la decisión que ha tomado la Junta de Andalucía se produce tras detectarse mosquitos portadores de este virus, tan solo en una de las trampas que se han instalado por parte de la consejería en la localidad y que se encuentra a unos 1.500 metros del núcleo urbano. ¿Y ahora qué pasa? Pues la declaración de esta alerta se mantiene por un periodo mínimo de 4 semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren casos ni se detecte la circulación del virus en mosquitos, en aves o en équidos. Ahí están los datos. Hay que decir y añadir que Pulpí forma parte de los 6 municipios que hay en la provincia de Almería y que están haciendo esta vigilancia. Repasando la actualidad informativa de este viernes, hay más cosas. Miramos hacia el puerto de Garrucha.
Sí, porque ya van a ser 2 asociaciones de vecinos, una de Garrucha, una de Vera.
No, son ya 2 asociaciones.
Bueno, sí, lo que pasa es que iban por separado y ahora dice que van a protestar contra las emanaciones de yeso desde el puerto juntas, lo van a hacer juntas. Exigen que Puertos cumpla la ley sobre la carga de este material, critican que el embarque de yeso se esté concentrando en Garrucha tras la negativa de Almería y de Carboneras a hacerlo, según nos ha contado la Asociación de Vecinos Garruchera. Y algo que nos ha llamado la atención porque no teníamos conocimiento hasta ahora de que así fuera.
Sí, además añaden que el problema está siendo mayor porque el polvo de yeso, según nos cuentan desde la Asociación de Vecinos de Garrucha, es más fino del que venía llegando hasta ahora y por tanto la volatilidad es mayor. Y no tienen datos, porque ya criticaban que no tenían ningún dato de Puertos, que tiene un medidor de la calidad del aire y no lo ofrecen ni al ayuntamiento ni tampoco a los vecinos de cómo está la calidad del aire. Pero además es que lo que piden es que se exija a Puertos que cumpla la ley como hace el resto. Nos ponían varios ejemplos. 1, ¿recuerdan ustedes el Toblerone?
Claro,
en Almería.
Perfectamente.
Fue un gran almacén que no lo hizo la empresa que se
dedicaba, ¿no?,
a cargar, claro, por capricho, sino porque la ley le exigía hacerlo para evitar las emanaciones del polvo de hierro que venía de Alquife. Y recuerdan ustedes cuando van de Carboneras a Agua Amarga, ¿no?, o al Faro de Mesa Roldán o a la Playa de los Muertos, que pasan por debajo de unas cintas que están completamente cerradas.
Sí.
Son las que Puerto sí les exigió en su día a 2 empresas privadas, a Endesa y a Holcim, para que el carbón que nutría sus quemadores, ¿no?, sus hornos de calcinación, pues fueran, no desprendieran polvo al medio ambiente. Sin embargo, el que hace la ley no se la exige a sí mismo. Y aquí tenemos cómo Puertos de Andalucía, una empresa de la propia Junta de Andalucía, pues no pone medios en el puerto de Garrucha para que esos graneles que se cargan no estén contaminando y no estén afectando a los vecinos del municipio de Garrucha y también de la playa de Vera.
Si no recuerdo mal también, ya que mencionan de que en Almería y en Carboneras no lo hacen, también hubo reivindicaciones, no sé si de vecinos o de asociaciones de vecinos y o ecologistas en Carboneras.
Sí, fueron la Asociación de Empresarios.
Por este mismo tema.
La Asociación de Empresarios, que la mayoría están vinculados al turismo, ¿no?, a restaurantes, hoteles y demás, que estuvieron peleando para evitar la carga de yeso en Carboneras. Y según la información que nos proporciona la Asociación de Vecinos de Garrucha, parece ser que lo han conseguido al concentrarse toda la carga de este mineral concretamente en Garrucha.
Quiero detenerme también hoy, o queremos detenernos también hoy en Antas. No perdemos de vista la operación Astalla, que de manera muy rápida quisiera recordar.
Bueno, hay que recordar que es una investigación que está llevando a cabo el Seprona con respecto a la extracción o supuesta extracción ilegal de agua de la cubeta de Overa, de los pozos de la cubeta
de la Bayabona.
De la Bayabona, perdón, de la cubeta de la Bayabona. Y Javi, estamos hablando de unos daños medioambientales, los que se ha cifrado por la operación Astalla, que hay que recordar, se llama Astalla porque el paraje, así se llama también, el paraje donde se encuentran esos pozos de agua, y estamos hablando de un daño ambiental que han cifrado en 407 millones, ¿no? El Seprona.
407 millones de euros sería el daño que, según el Seprona, en calidad de policía judicial, pues cifra que han ocasionado los cuatro pozos que se han clausurado. De estos cuatro pozos, dos pertenecen a la comunidad de regantes de Jauro, que agrupa unos 25 comuneros. Y de estos 25 comuneros, a la mitad pues han podido beneficiarse, como al ser también socios del grupo de Antas, de la SAT de Antas, pues la SAT le está proporcionando agua. También lo ha hecho a una granja de ovejas y cabras,
aquí llega
cuyo
la novedad.
Propietario, y esta es la novedad, cuyo propietario es también socio de la SAT, y por eso le está recibiendo suministro, abastecimiento de agua por parte de la SAT, y las ovejas y las cabras pueden beber, están tranquilas.
Es que hablando de 600, que es una cifra importante.
No ocurre lo mismo con las viviendas. Una docena de viviendas diseminadas en este paraje, en la cercanía del paraje de Astalla, que ninguno de sus propietarios es socio de la SAT y están abasteciéndose ya por cubas. Ya ha empezado el rosario
de cubas.
Sí, es importante también destacar que la SAT de Antas se ha mostrado en todo momento dispuesta a ayudar a los afectados por esta situación.
A todos, tanto sí, a sus socios como a los no socios, que se les ha dado una alternativa, ¿no?
Eran 25 y a sus socios, que son 12, sí lo han podido hacer, precisamente porque se rige por unos estatutos la SAT de Antas y los tiene que cumplir, y es que solo puede ayudar, en este caso, a aquellos que son socios de la SAT de Antas. Pero ha puesto sobre la mesa también otra oportunidad o posibilidad que se les podría brindar en el caso de que todos estuvieran a favor.
Bueno, la posibilidad que le ha dado, que le ha brindado, ya estén a favor o no, es que si compran los que no son socios una acción, pueden tener derecho a abastecerse de agua de la SAT. ¿Qué ocurre? Que eso no es tan fácil. No es tan fácil por dos motivos. Y es que primero, bueno, por un motivo fundamental, es que para poder comprar una acción tienen que encontrar a alguien que esté dispuesto a venderla.
Por ahí hablaba de que si todos estuvieran a favor, es decir, alguien que venda una acción para que el otro pueda comprarla y pueda abastecerse de agua.
Hasta ahora, los que se han interesado en comprar acciones, según nos cuentan, no han encontrado quién la venda.
Bueno, pues estos animales, estas ovejas y estas cabras ya tienen agua, las viviendas se abastecen con cubas y de momento se van dando los pasos para la urgencia que requieren estas familias, agricultores, ganaderos, etcétera. teniendo en cuenta también en la época que estamos, ¿eh? Que estamos en pleno verano.
Sí, acaba de empezar el verano.
Acabamos de salir de una ola de calor. Exactamente, este fin de semana. Imagínense ustedes sin agua, en fin, la situación es preocupante.
Pues imagínense el campo sin agua, imagínense los árboles, que son también seres vivos, los naranjos, los limoneros, los olivos, sin ser regados, sin poder beber.
Esperemos que la instrucción, que ya saben que han ido ya unos cuantos a declarar al juzgado, vaya rápida, pero lo de la justicia lo complica
lo que
todo.
Lo que sí podemos decir es que hoy no hay resolución todavía de esa suspensión de las medidas cautelares del precinto de Los Pozos solicitadas por el abogado de la Comunidad de Regantes de Jauro.
Seguiremos hablando de agua, pero tienen que esperar unos minutos.
De nuestra tierra.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hace algunas semanas nos hacíamos eco de la sentencia del Supremo que preveía recortar a la mitad la transferencia de agua a las provincias de Alicante, Murcia y el Levante almeriense. Estamos hablando del trasvase Tajo Segura. ¿Qué suponía esta decisión del tribunal?
Bien, pues la decisión del tribunal suponía que pudiera seguir adelante la nueva ley de explotación de la Comunidad Hidrográfica de España, que incluía, entre otras, la del Tajo y, por tanto, la del trasvase Tajo Segura. En esta ley recoge el aumento de los caudales ecológicos, que significa la reducción a la mitad del agua que viene ahora mismo transfiriéndose hasta el Segura, es decir, hasta el sureste español, Alicante, Murcia y nuestra comarca, desde el río más largo de España. Pues bien, hasta ahora venían unos 200 hectómetros cúbicos al año para las tres provincias. A nuestra provincia llegaban una media de entre 9 y 10. Pues recortar la mitad significa que en vez de 9 o 10 van a llegar 4,5, 5 hectómetros cúbicos y se van a perder otros tantos. Y por eso ha ocasionado que Fernando Rubio pues lance un mensaje a los agricultores que se benefician de ese agua. Aquí ya saben que cualquier gota, una gota, sale hecha tomate o sale hecha lechuga o sandía. Uh-huh. Se utiliza casi toda. Y quiere anuncia a Fernando Rubio a los regantes que se benefician de esta agua en nuestra comarca, que ellos van a seguir peleando hasta el final, cueste lo que cueste, y llegar hasta donde haya llegar. Después del Supremo, que se agotaría con esta incidencia de nulidad.
A ver, es que ahí es donde me quiero yo detener, porque en el Tribunal Supremo no se pueden recurrir las sentencias.
No, esta sentencia, que era del Tribunal Supremo, se ha recurrido, pero lo que se ha presentado es al mismo tribunal un incidente de nulidad de esa sentencia. Lo más normal, lo más lógico, es que el propio tribunal, que ya se ha pronunciado de una manera, pues no dé su brazo a torcer, ¿no? Y siga, pero es un recurso que es necesario antes de poder recurrir al Constitucional.
No sé si esto se produce antes o después de los casos que estamos viendo con Ábalos, con Coldo, porque creo que hay alguno de estos encausados y sentenciados que quieren presentar un incidente de nulidad. Si los regantes lo habían pensado antes o aquí les ha venido la idea.
El incidente de nulidad lo registraron ayer. Ya no sabemos si...
¿Por dónde?
Y fue una decisión que habían adoptado justo en el momento en que recibieron la sentencia que rechazaba el recurso suyo frente con las alegaciones puestas a esa ley, no a esa norma de nueva regla, la nueva regla de explotación.
Si este incidente de nulidad es rechazado nuevamente por el Tribunal Supremo, ya solo les quedaría el recurso de amparo al Constitucional.
Exactamente, pero es que no pueden recurrir al Constitucional si no presentan previamente esta incidencia. Es decir, que son recursos que no tienen que ver que se fijen en unos o en otros, es que son recursos que están ya arreglados,
están marcados
en el camino jurídico.
Correcto.
De estos jueces. Y lo que dice Fernando Rubio, que no se van a parar en el Constitucional. Si es necesario, van a ir a Europa, al Tribunal de...
Pues escuchemos lo que nos ha contado.
El sindicato del trasvase Tajo Segura interpone un incidente de nulidad contra la última sentencia a favor de los caudales ecológicos. En esta sentencia se rechazaba el recurso en el que el SCRAS pedía dejar sin efecto los nuevos caudales ecológicos. En este nuevo incidente de nulidad, el sindicato alega indefensión por no haber podido presentar pruebas. Por tanto, el sindicato va a hacer todo lo posible para que no se pueda llevar a efecto estos nuevos recortes totalmente politizados e ideologizados por parte del Gobierno de España. Y vamos a presentar todos estos recursos ante el Tribunal Supremo, ante el Constitucional, incluso vamos a ir también a Europa. Por tanto, el sindicato del trasvase de Tajo Segura va a defender el trasvase con todos los medios habidos y por haber para conseguir que no se haga esta tropelía y esta agresión contra toda la agricultura del sureste de España, de Alicante, Murcia y Almería.
Así que seguirán luchando contra el recorte del trasvase, como han escuchado en palabras del propio Fernando Rubio, que es el presidente de la Junta de Usuarios y vicepresidente del Sindicato de Comunidades de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Y cambiamos de asunto. vamos a hablar de salud y esto nos lleva hasta Huerca Lobera, que ha ofrecido al SAS unos locales de propiedad municipal para prestar los servicios de pediatría del centro de salud. La falta de espacio del actual ambulatorio ha llevado al ayuntamiento a hacer este ofrecimiento, un asunto que va a ser abordado en un pleno en el ayuntamiento de Huerca Lobera que tendrá lugar el próximo lunes. El ayuntamiento pretende firmar un convenio con la gerencia del SAS y el alcalde ha insistido nuevamente en la necesidad de construir ese nuevo centro de salud para Huerca Lobera, explicando que al aumentarse los servicios allí prestados hay una falta de espacio manifiesta. Vamos a escuchar a Domingo Fernández, alcalde de Huerca Lobera.
Hola, desde el ayuntamiento pues vamos a aprobar en el próximo pleno un convenio de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, con el SAS. No es la primera vez que hablamos de un convenio de este tipo donde se le ceden espacios. En este caso ya se hizo cuando se dejaron salas de servicios sociales para fisioterapia en la época post-COVID para tener más espacio en el hospital, y ahora bueno, un convenio en el que, debido al incremento de servicios que está teniendo el centro de salud de aquí del municipio, concederle de forma temporal y gratuita por varios locales de nuestra céntrica plaza de abasto recién remodelada que tenemos, con lo cual el objetivo pues va a ser que así nos pedían auxiliar un local, un espacio para el servicio de pediatría de Huerca Lobera. Pues esto significa que van a contar con una infraestructura óptima y mejorada, yo creo, con respecto a las que actualmente hay para la atención médica de los mismos, con lo cual una gestión, yo creo, excelente para el pueblo, en el que, como no puede ser de otra manera, colaboren pues la institución, en este caso el SAS, Servicio Andaluz de Salud, con el ayuntamiento, donde ellos asumirán todos los gastos de equipamiento, de limpieza y de suministro, sin que suponga tampoco carga económica para la arca de nuestro ayuntamiento, con lo cual vamos a rentabilizar espacios, en este caso de la Plaza de Acto, para mejorar los servicios públicos y de salud para los huercalenses.
Pendientes estaremos de ese pleno que se desarrolla en el Ayuntamiento de Huerca Lobera el próximo lunes. Además, creemos que hay varios asuntos muy interesantes que pasaremos ya a contarles de forma más amplia la próxima semana. Y ahora hay que recordar una...
Pero permítame aquí señalar una cosilla, porque este es uno de los puntos negros sanitarios que tenemos en la comarca. Un proyecto que lleva dando coletazos y dando tumbos, entrando y saliendo de los presupuestos andaluces desde 2010, si no recuerdo mal.
Y al que se suma también el consultorio de Cuevas de la Almanzora.
Por eso decía que son
siempre dos consultorios que son el punto de mira de una necesidad, que hay una necesidad imperiosa de construir nuevos centros de salud en estos dos municipios.
Y me pregunto yo, porque vamos, es lícito y está bien, ¿no?, mejorar cualquier atención al ciudadano, y si la iniciativa es del ayuntamiento, pues muy bien. Pero ¿por qué esta iniciativa que tienen algunos ayuntamientos de salvarle las peras, ¿no?,
a
otras administraciones? Pues son, en realidad, no es una manera de fomentar que esas administraciones olviden el problema porque ha dejado de ser un problema al estar resuelto. Y hablo de varios asuntos. Recuerden, por una parte, el hospital de el ayuntamiento de Cueva de la Almanzora le ha dejado unas aulas en la remodelada plaza de abastos también a educación para impartir allí algunas clases, ¿no?, en vez de construir el nuevo...
Claro, habla usted, y como también, en el caso de la autovía, de parchear la sanidad, claro, ¿no?
Y también el ayuntamiento de Vera cedió media jefatura de la policía local a la Guardia Civil mientras se construía un nuevo cuartel para Benemérita, que del que todavía no se tienen noticias de que vaya a empezar.
Sí, ahora le ha dicho el Ministerio de Defensa que lo construya el ayuntamiento, ¿no?
Sí, esa es la última. Esa es el último. Pero ese es digno, más que a Marlaska, es digno del secretario, ¿cómo se llama nuestro humorista preferido?
Hugo Morán. Bueno, que ahora no sé si sabe usted que, ya que estábamos hablando de agua, también está jugando un papel importante en la Confederación Hidrográfica, creo, no sé si lo han colocado por ahí de presidente o de otro cargo más para este secretario de Estado, si no recuerdo mal su cargo. Pero bueno, en cualquier caso, parches, Son parches, porque no se hace la infraestructura que se tiene que hacer sanitaria y bueno, y no...
Para acabar definitivamente con el problema.
Claro, claro.
Y siempre el más débil en ayuda del más rico, o sea, la administración más pobre...
Aquí no es el
pobre,
pez grande que me pague, sino el pez pequeño el que ayuda al grande, ¿no?
Claro, el que tiene que financiar al grande.
Sí, 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 sí. Pues fíjese, entre esas esperas sumamos hoy también la del regreso del tren a Guadix Almendricos. A mí no se me olvida una portada de Actualidad Almanzora que me llamó mucho la atención sobre cómo pensaba el gobierno de esta línea. Si tenía pretensión o no tenía pretensión de hacerla, si costaba tanto o no costaba tanto. ¿Cómo fue aquello?
Pues bueno, es que hubo un informe de viabilidad que hizo el ministerio a instancia de la plataforma, bueno, antes de constituirse la plataforma, fue a instancia precisamente de la asociación de Baza en defensa del ferrocarril, la que preside el tío de la gorra, ¿no? Nuestro ya conocido en esta casa, Antonio Francisco Martínez. Y el resultado de ese informe decía que no procedía a hacerlo. Planteaba cuatro alternativas. Había una que sí era rentable económica y
viable.
Económicamente y viable. Sin embargo, destacaban las otras tres que lo descartaban por completo, ¿no? Ahí. Y bueno, entonces pues pasó a olvidarse de ese asunto, ¿no? Ya no era una prioridad para nosotros, ¿no?
Antonio Francisco Martínez le dice Javier el tío de la gorra, porque es que allá donde se planta, y se planta en muchos sitios y lleva muchos años haciéndolo, lleva una gorra de ferroviario,
sí,
y va siguiendo a políticos
de estación de esta colorada,
sí, sí, y va persiguiendo a políticos.
Ah, pues esto viene a explicarlo porque yo no sabía de dónde venía lo del tío,
claro,
de la gorra.
Que no tiene por qué saber los oyentes. Aborda a ministros, como ya lo hizo en una visita a Almería del ministro, cuando Ábalos era ministro, sí, de Fomento, y está peleando en el tema constantemente.
Bueno, pues tenemos
es precisamente él quien nos cuenta que la Universidad de Granada, iba a decir yo Almería, me iba a equivocar, la Universidad de Granada se suma a la plataforma por el regreso del tren Guadix Almendricos, y lo ha hecho con un informe que asegura su viabilidad.
Viabilidad económica y medioambiental que tuviera el proyecto. La plataforma se lo va a enviar al gobierno de España.
Otro más.
Para que reconsidere restaurar esta línea férrea, algo que, como comentabas, Mari Carmen, pues de momento el gobierno no se plantea hacer.
Vamos, Antonio Francisco Martínez, portavoz de la plataforma El Tío de la Gorra.
En unos momentos muy ilusionantes para quienes llevamos mucho tiempo reivindicando por la reapertura de la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca, tenemos que decir que en estos días crece esta mesa por el tren, con no solo aunando a las provincias de Granada, de Almería y de Murcia por este fin común, sino con la incorporación de entidades tan prestigiosas como la Universidad de Granada. Esta mesa y la reivindicación crece con el informe técnico de la Universidad de Granada, que desmonta el infame informe previo de viabilidad del Ministerio, que nos quería condenar al ostracismo y a condenarnos para siempre sin tren. Y esta reivindicación y esta mesa del ferrocarril crece con argumentos sólidos para exigir al Gobierno de España a que rehaga ese informe de viabilidad, avance en el estudio informativo y avance en la reapertura de una línea férrea que se está demostrando que es viable, que además es rentable económicamente, como aseguran las organizaciones empresariales, las que de verdad ponen pasta, y que además es estratégico, no solo para las comarcas del sureste, sino para mejorar la denostada red ferroviaria estatal que se está cayendo a trozos.
Se les estará cayendo quien las tenga.
Exacto.
Porque aquí en Almería, pues ya saben, no podemos ir a Almería en tren, a la capital almeriense.
Sí,
no.
Sí se puede.
Sí, venga, cuénteme.
¿Dónde cogemos? Cuénteme. ¿Dónde está la estación?
No, deja el tren. Déjalo, que va a hacer el chiste.
En Pulpí, no, es cierto. En Pulpí hay estación de tren, se puede ir hasta Almería, eso sí, después de atravesar media España.
O sea, me subo al norte de la provincia,
pero... Y tarda 17 horas, sí, al norte no, tienes que pasar,
su llegar hasta
Albacete, llega a Albacete, de Albacete Linares-Baeza, Linares-Baeza-Almería,
O sea, un tour, ¿no? Por España, es que, antes de llegar a Almería.
17 horas se tarda.
Solo hay que mirarle la cara para saber que nos va a pegar un paseo en tren. Bueno, y para cerrar este sumario de informaciones, lo vamos a hacer con una copita de vino.
Pues sí, porque mira, el vino Sierra Almagrera tinto, producido en la barriada cuevana de Burjulú con uvas procedentes de Antas y del propio término municipal de Cuevas de la Almanzora, ha obtenido una medalla de plata en los Decanter World Wine Awards, los premios del vino del mundo, que se celebra en Londres, el concurso de vinos más prestigioso e influyente del mundo, según el propio sector. El certamen, que reúne cada año a miles de vinos de decenas de países, ha sido evaluado por un jurado compuesto por másters del vino y másters sommeliers que realizan catas a ciegas. La medalla de plata sitúa al vino almeriense entre las referencias internacionales más destacadas. Así lo ha comentado la propia Mónica García, que es la gerente de las bodegas Sierra Almagrera, a la que vamos a escuchar.
Desde Bodega Sierra Almagrera, en Cuevas de Almanzora, queremos compartir una gran noticia. Nuestro vino Sierra Almagrera Tinto, conocido como el vino de los almerienses, ha sido galardonado con una medalla de plata superior en los prestigiosos Decanter World Wine Awards en Inglaterra, considerado la competición de vinos más importante del mundo. Este reconocimiento se suma al reciente Gran Oro obtenido en Bruselas por nuestro Antas Petit Verdot, distinguido además como el mejor Petit Verdot del mundo 2026. Estos premios, junto a muchas otras medallas logradas por nuestros vinos Caballo Español, Sierra Almagrera y Antas en concursos internacionales en los últimos 18 meses, consolidan a nuestra bodega como la bodega más premiada de la provincia y la sitúan entre las bodegas de referencia de España e Europa. Un orgullo para nuestra tierra y una demostración de que los grandes vinos también nacen en el desierto de Almería. Os invito a todos a visitar nuestra bodega, a catar estos grandes vinos y estoy segura que os vamos a sorprender. Bueno, pues buenos días. Y bueno, un saludo.
Buenos días.
Iba a decir que es un vino que se elabora en la barriada de Burjulú, que forma parte de un proyecto que nace con el objetivo de recuperar y también poner en valor la tradición vitivinícola del Levante almeriense, una zona con una larga historia vinícola que en las últimas décadas había quedado ya en un segundo plano. Y gracias a estas bodegas estamos recuperando el esplendor de los vinos en nuestra tierra.
¿Quién hubiera pensado hace unos años, Javier, que íbamos a tener excelentes vinos aquí con viñedos de esta tierra, viñedos de Antas, viñedos de Cuevas y gente que está volcado en ello? Porque hablamos de esta bodega, pero podemos hablar de otras tantas que también se están consolidando.
Sí, la de Martínez Puerta,
por ejemplo,
¿no?
En Vera.
Fernando, ¿no? Por ejemplo, en Vera, o la de Palomillo, ahí entre Huerca Lovera y Vélez Rubio, ¿no?
También un vino es tremendo, están cogiendo gran prestigio.
Que además este de Palomillo está haciendo un experimento, porque esta gente no deja de investigar.
Bueno, aquello fue muy curioso, lo de las cuevas, ¿no?
Lo de la geoda. En la misma geoda, mejor dicho, en la mina rica, pues allí en una de esas galerías, pues tiene reposando unas botellas, ¿no? X botellas, ahí para sacar una reserva.
Están haciendo un experimento ahí a ver cómo sale la cosa. Bueno, pues que le salga bien. Me dejan que hable con Clemente Flores, que lo tengo ya esperando. Claro, venga, pues sí. Voy con él. Y para que entre en casa hay que abrirle la puerta, saludarle. Buenas tardes, Clemente. Hola.
Buenas tardes, pero es que con estos saludos del vino se me ha hecho la boca agua.
¿Ha visto? ¿Hubiera usted imaginado que se iban a producir grandes vinos aquí en esta tierra alguna vez?
Yo creo en los milagros, si creo en los milagros es porque soy de Almería. Hubiera imaginado tan pocas cosas de las buenas que se han hecho en Almería, que me da mucha rabia cuando se hacen malas, que también se hace, pero el vino, Ha existido siempre la cultura del vino, incluso en la época árabe no se perdió el cosechar el vino. La cultura árabe siempre la hemos interpretado, nos la han contado de una forma y hay mucho que hablar sobre el tema. Pero vamos, se seguía produciendo vino y muy bueno.
Pues le animo a que lo haga el próximo viernes y así conocemos también esa vida vinícola que se puede vivir aquí en esta comarca y conocerla más hondamente, por lo menos retrocediendo en el tiempo.
Lo podemos aplicar a la época actual, es decir, si uno se prepara, porque el vino hay dos cosas, la materia prima, que puede ser
fundamental,
porque tiene, pero también el conocimiento de la forma de hacerlo, y eso cada vez hay más conocimientos, incluso yo estoy en algunas bodegas españolas que ahora no voy a nombrar, célebres, y cogen las bacterias, las traen de otro sitio para hacer la elaboración del vino, y sacan unos vinos increíbles.
Pues le invito a que nos detengamos la semana que viene en esta cuestión, porque hoy, ¿en qué se ha fijado usted?
Hoy, desgraciadamente, el mundo nos está llevando a tragedias. Estaba hablando de las convulsiones que hay y digo, bueno, podemos tomarlo con dos sitios. He pensado, digo, o lo cogemos el Congreso de los Diputados o vamos, que yo creo que no es comparable, pero es igualmente una desgracia a lo que le ha pasado en este momento a nuestros, digamos, hermanos sudamericanos, el célebre terremoto. Es impresionante.
Los terremotos, que fueron dos, con una diferencia de 39 segundos. ¿Por qué se ha fijado usted en este tema?
Pues porque está uno viendo cómo a veces la naturaleza nos ofrece esa cara que oculta, que de la cual no somos casi, vivimos de una forma relajada e inconsciente del peligro que puede existir en la propia vida, en la tierra, en la forma de ser de la tierra y los secretos que guarda que no controlamos. Conocemos como muchas cosas cada vez mejor, pero no los controlamos. Y luego lo comparas y son totalmente imprevisibles para los hombres y muy difíciles de atajar, y más sus consecuencias. Si no son las consecuencias, el paliar las consecuencias del terremoto es una cosa que hace muchísimo la preparación que se tiene durante largos años a que pueda suceder.
Claro, lo que ocurre, y escuchándole, es un tema que podríamos traer hasta aquí. Ya sabemos en la zona en la que estamos viviendo nosotros.
Somos una zona, dentro de lo que hay en España, amenazada de terremotos. Posiblemente, no es previsible a lo mejor que sean tan grandes como hace esta monstruosidad que hay, digamos, en las cercanías de la olla del Pacífico y de la cordillera de los Andes y todo eso. Pero son terremotos que, como en algún caso se ha dado históricamente, puede hacer mucha desgracia. Y está todavía en la memoria de todo el mundo el célebre terremoto de Lorca.
Fíjate, claro, en 2011, si no recuerdo mal.
Fue un terremoto que, siendo de menos intensidad, tenía unas características especiales, porque cada uno tiene unas características, y produjo una vibración horizontal de un tamaño que no se correspondía con el crash que suponía, con el golpe que era la rotura que hay, o la reorganización, depende cómo lo queramos llamar, de las masas de rocas y tierra que hay bajo la corteza.
Además, se dio muy en superficie, de ahí que los daños fueran tan importantes, pero es que si retrocedemos en la historia de esta comarca está marcada por los terremotos.
Sí, no, o sea,
lo que hoy se oye está claro,
terremotos con consecuencias.
Pero digo, lo que hoy es esta comarca no tenía nada que ver con lo que era antes de que se produjeran aquellos tremendos terremotos, por ejemplo el de Vera, que tuvo.
Bueno, el de Vera es que le pasó que era un pueblo hecho con casas de piedra y yeso, y en un monte que además es bastante poco sólido. La antigua Vera, o Vera la Vieja, no es como Sierra Cabrera, por ejemplo, Mojácar, que se está agarrada, digamos, a la roca de Sierra Cabrera. Lo que tiene debajo es un terreno formado de otra forma a través de miles de años. Es decir, es un terreno donde ha habido un mar, ha habido una serie de cosas, y como le ocurre a la Mojácar la Vieja. Pero son terrenos de poca consistencia rocosa. Y entonces si te coge un terremoto debajo, claro, el desastre es que no deja una casa.
Claro, es curioso además cuando uno mira las estadísticas, los datos que van ofreciendo los centros de geológicos, perdón, de aquí en España, se producen constantemente, diariamente, varios pequeños terremotos en la zona que habitamos. Esto lo califican como un desahogo de la tierra que resta fuerza a lo que podría ser un terremoto mayor y con consecuencias como las que estamos recordando.
Bendito desahoga, es decir, todo necesita un reajuste. Nosotros echamos en lo más simple, hacemos una obra en una casa, echamos el escombro en el terreno. Pues al cabo del tiempo, la lluvia coge y los finos que tiene los escombros los va diluyendo, se los va llevando y va quedando la roca, y esa roca queda inestable porque son los finos. Y entonces hay un pequeño, digamos, un movimiento de esto de cuatro piedras que se caen, pero eso a gran escala es lo que ocurre en la Tierra. La Tierra necesita reajustar porque son capas formadas en distinta época con distinto material y demás. Y entonces todas esas capas se quedan, tienen un movimiento con el tiempo. La Tierra nunca se para. Yo ponía el ejemplo cuando el tren célebre del descarrile del tren de Ademuz, pues es que en el fondo nos dijeron, no, es una vía en la que ha accedido. No es la vía, accede el terreno que está debajo, que son 30 metros que se tiran durante toda la vida. Es más, la gente no lo sabe, pero hasta el hormigón está fraguando 30 años. El hormigón, que lo vemos y dice a los 28 días ya puedes cargarlo con lo que quieras, pues no, pues sigue fraguando hasta los 30 años. Es decir, es una cosa ínfima, pequeña, pero no hace todo. Es decir, es que no hay nada muy consolidado en la vida.
Pero
¿no?
hacía usted una pregunta en la que me he detenido en el pensamiento, porque decía usted, estamos preparados, estamos formados, sabemos cómo debemos actuar ante un terremoto. Cojo lo del terremoto viviendo en una zona sismológica importante, bueno, como esta. General, un segundo, Clemente. Sí, y luego claro. También me fijo en las riadas. Vivimos en una zona también donde cuando se produce una riada, pues las últimas ya sabemos sus consecuencias. No se nos educa, no se nos forma, no se nos prepara para saber cómo actuar en momentos de emergencia como estos.
Yo creo que no sé si puede ser educar siempre es bueno y dar conocimiento. Es decir, lo que nos enseñan debe tener un sentido práctico, enseñarnos. Hay quien sabe cosas para divertirse, pero tienes que tener siempre, creo yo, un sentido de aplicación en la vida ordinaria. No conocemos ni siquiera la tierra de la que somos, cuanto menos, es decir, ni las cosas más pequeñas de la tierra. A veces ves obras, cosas que se hacen y dices, bueno, hay un desconocimiento de lo que es la tierra. Es que hay que conocerlo. Hay muchas cosas previsibles, pero el hombre, por mucho que intente saber, siempre le va a quedar un campo inconmensurable. Pero es necesario conocer, tomar medidas y prepararse. Sobre todo, tienes que prepararte, como dice la frase célebre, los incendios se cortan en invierno. Es decir, tienes que prepararte antes para que no haya incendio. Y el terremoto, de alguna forma, hay en alguna ocasión, he tenido ocasión de contarlo, y es que tienes que hacer la edificación no solamente con una norma de que la casa no se va a caer, sino que los elementos de la casa no se van a caer, que es distinto. Es distinto, por ejemplo, un balcón a lo que es un muro. El muro puede aguantar, pero quizá el balcón se caiga y haga un destrozo.
Claro.
Y sus elementos de sujeción simplemente es que el albañil tenga la costumbre de decir, cada vez que haga un balcón voy a poner tres ladrillos cruzados y embutidos en la pared para que no ceda en un momento de que haya un esfuerzo de un terremoto. Y nos falta cultura, me sorprende, a mí mismo alguna vez lo he pensado, nos falta cultura, a pesar de que tenemos una historia de terremotos, en la construcción una pequeña cultura, y ahora sería imposible porque los que se dedican a la construcción en la comarca el 80% son de fuera.
Claro, y volviendo por donde empezaba usted y ya para finalizar, en Venezuela precisamente las zonas más afectadas han sido las más alejadas de las grandes ciudades, las, vamos a decir, las más pobres, porque en las capitales los edificios sí están más preparados para soportar estos movimientos sísmicos, y de ahí que el mayor número de fallecidos estén saliendo o estén apareciendo en estas zonas que yo les comentaba, que son otro tipo de barrios donde las construcciones no son las idóneas para este tipo de siniestro.
El final es que los pobres siempre se llevan la peor parte, y no sé, yo aquello del pecado original nunca he sabido si era una cosa de Adán y Eva o es otra cosa, pero parece que los pobres nacen con un pecado original, es que se llevan la peor parte, es decir, tienen menos educación, menos cultura, porque son los que tienen menos posibilidades y menos adaptación o menos valoración de la cultura. Tienen las peores instalaciones, los peores servicios, los peores suministros, la propensión. Es decir, como tienen los peores servicios, tienen más tendencia a coger enfermedades. El mundo se puede mejorar mucho, pero lo que no se puede hacer es permanecer ante las desgracias o permanecer al margen o estar dedicados, como vemos en la otros terremotos que estamos viendo. Cuando analizamos el país, vemos que nuestros políticos quizá tenían que bajar un poco el tono, y a lo mejor hay otros problemas que afectan a mucha gente.
Bueno, eso lo pensamos todos. Clemente, gracias.
A vosotros.
Feliz fin de semana, adiós.
Igualmente.
Llegamos al final, no sin antes recordar lo que ha sido noticia hoy en nuestra comarca.
Los concejales socialistas de Carboneras, expulsados temporalmente, han presentado una serie de alegaciones al expediente sancionador que se les ha abierto con esa expulsión temporal, y que deberá valorar ese recurso, esas alegaciones, el Comité de Ética y Garantía Federal. No sabemos si esto se abordó en la asamblea que trataron de celebrar el pasado lunes. No pudieron hacerlo en la sede porque la Ejecutiva Provincial les prohibió el acceso. Ya no son militantes, al menos de momento. Fueron expulsados, recordar, por incumplir las directrices del partido de anular la licencia de obras del Algarrobico. La rebeldía de estos concejales llegó al punto de incluso celebrar esa reunión en las escaleras de acceso a la sede. Pero la líder regional lo tiene claro. María Jesús Montero ha advertido a los concejales del Partido Socialista de Carbonera, suspendidos temporalmente de militancia, que serán expulsados definitivamente si en el próximo pleno impiden que se anule la licencia del Algarrobico. Así lo ha confirmado la dirección provincial del partido. Y Ayala, que es el secretario provincial del Partido Socialista,
José Nicolás Ayala.
Bueno, pues ha declinado valorar la situación actual del partido en Carboneras hasta que no se resuelva el expediente sancionador. El secretario provincial dice que no va a hacer declaraciones por respeto al procedimiento abierto, que hablará cuando haya una resolución. El alcalde de Pulpí ha felicitado al de Cuevas de la Almanzora por haber conseguido 10 millones para encauzar la Rambla del Tomate. También ha agradecido los 3 recibidos por el Ayuntamiento pulpileño para unas tanquetas de tormentas en Terreros y canalizar varias ramblas pequeñas, pero recuerda que la Rambla del Nogalte sigue pendiente de encauzar desde hace 25 años. El alcalde de Pulpí, que también ha restado importancia a las noticias sobre el virus del Nilo, dice que los pulpileños deben estar tranquilos porque no hay personas contagiadas en el pueblo. 2 asociaciones de vecinos de Garrucha y de Vera protestan contra las emanaciones de yeso desde el puerto. Exigen que Puertos cumpla la ley sobre la carga de este material. Han criticado que el embarque de yeso se concentre en Garrucha tras la negativa de Almería y de Carboneras a hacerlo, según la Asociación de Vecinos Garruchera. Vamos ahora con la operación Astaya, la investigación sobre la extracción ilegal de agua de la cubeta de la Valla Bona. Hemos de contarles con respecto a este asunto que las más de 600 ovejas y cabras que se abastecían de los pozos precintados de la comunidad de regantes de Jauro ya reciben agua de la SAT de Antas, porque el propietario de la granja es socio de la comunidad antusa. Mientras tanto, las viviendas conectadas a los pozos clausurados se abastecen con cubas de agua. Más noticias relacionadas con el agua. Precisamente los regantes del acueducto Tajo Segura han recurrido a la sentencia del Supremo que prevé recortar a la mitad de la transferencia de agua Alicante o a Alicante, Murcia y el Levante almeriense, nuestros agricultores van a perder alrededor de 5 hectómetros cúbicos anuales de no prosperar el recurso. Fernando Rubio, que es el presidente de la Junta Central de Usuarios y vicepresidente del Sindicato de Comunidades de Regantes del Acueducto Tajo Segura, dice que el sindicato va a seguir luchando contra el recorte del trasvase. Anuncia que recurrirán al Constitucional y, si hace falta o si es necesario, también a Europa. Huelca Lovera ofrece al SAS unos locales de propiedad municipal para prestar los servicios de pediatría del centro de salud. La falta de espacio del actual ambulatorio lleva al ayuntamiento a hacer este ofrecimiento. El asunto va a ser abordado en un pleno el próximo lunes. Y las iglesias de Santiago en Arboleas y de la Virgen del Carmen en la Alfoquía van a ser reparadas por Diputación. La institución provincial ha firmado un convenio para rehabilitar los tejados de ambos templos y más de 14 en otros pueblos. Sin embargo, Turre espera respuesta del obispado a la rehabilitación de la iglesia parroquial tras el desprendimiento de dos cornisas el pasado mes de diciembre. Cuevas de la Almanzora va a invertir 220.000 euros en conectar cuatro barriadas con un carril bici. El vial tendrá casi 7 kilómetros que va a unir Los Guiraos, Guazamara, El Largo y Grima. La Universidad de Granada, tal y como les adelantábamos ayer, se suma a la plataforma por el regreso del tren Guadix-Almendricos. Lo ha hecho con un informe que asegura la viabilidad económica y medioambiental de este proyecto. La plataforma se lo va a enviar al Gobierno de España para que reconsidere restaurar esta línea férrea, algo que de momento el Gobierno no se plantea hacer. Y un vino de Cuevas de la Almanzora, el Sierra Almagrera Tinto, producido en la barriada cuevana de Burjulú con uvas de Antas y de Cuevas, obtiene la medalla de plata en el más prestigioso concurso vitivinícola del mundo, el Decanter World de Londres. Y para finalizar, hemos de contarles que seguimos de momento sin noticias sobre la causa de la intoxicación de decenas de personas en Mojácar y algunos casos puntuales en Palomares durante las hogueras de San Juan. Salud se ha limitado a decir que se están elaborando o que están elaborando un estudio epidemiológico.
Cerramos en este punto toda una semana de noticias que retomaremos a partir del próximo lunes a las 12:30 aquí en Radio Actualidad. Siempre pueden seguir informados o escuchar este programa en los podcasts de actualidadalmanzora.es con toda la información de la comarca, o si quieren ampliarla a nivel provincial en otro brazo digital de esta casa, que es almeriahoy.com. Les esperamos el lunes. Gracias por estar ahí cada día y seguiremos informándoles. Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana. Hasta el lunes próximo.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.